que para responder esta pregunta, ¿qué falta? ¿Qué pasa? Tenemos que construir una máquina del tiempo, meternos en esa máquina del tiempo e irnos a nuestras niñas. Ahí empieza todo. Y ténganme paciencia para explicarles cómo ahí empieza todo. Y ténganme paciencia para decirles que sí, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Entonces, si nos metiésemos en esa máquina del tiempo y nos vamos a nuestra línea de origen, al primer lugar a donde llegamos es a mis seres queridos. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Quiénes fueron mis padres? Y nos damos cuenta que hay cosas que se repiten por generaciones y generaciones y generaciones. Les voy a platicar una anécdota verídica, personal, para no involucrar a nadie. La familia de los Dávalos, la más vieja de las ilustraciones que tenemos vinieron de España. Pero nos recordamos que no necesariamente se vinieron los intelectuales de España. Recordemos que el 90% era gente que ya nadie los quería ya. Así que en vez cuando dicen, no, es que mi abuelo era español, sea de ser de los 90 que nadie quería ya. Así. Y siempre, y estaba platicando con mi tío ahora que fui en Aguascalientes, dentro de cada familia siempre hay uno, que es tremendo. En la de nosotros me tocó a mí. No escogí, me tocó. Y es tanto, hermanos, es tanto así marcado que en cada familia hay uno. Y lo podemos llevar desde... Bueno, no vino mi papá le abre en su árbol genealógico y tiene como 7 hojas. ¿Sí? Me presentaron una prima que no conocía también de los Dávalos y cuando nos presentaron me dijo, ¿y tú de cuáles eres? Así como puede ser más específica. Sí, ¿de los Dávalos de adeveras o de...? No, digo, pues yo creo de los de adeveras, ¿verdad? Pero ya me convertí. Son cosas que nos siguen de familia en familia, en familia, en familia. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso. ¿Quiénes fueron mis padres, mis seres queridos? Y no solamente vamos a ver cuáles eran su filosofía. Seres queridos, entran quiénes fueron mis amigos en la niñez. ¿Quiénes fueron mis amigos en la juventud? Hay un dicho en inglés que dice que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Si usted es un borrachote y se va a la ciudad más perdida del mundo, donde nadie lo conozca, en 2 semanas ya tiene amigos iguales. Se huelen. ¿Quiénes fueron mis amigos? ¿Quién me formó? ¿Cómo eran mis padres? ¿Cómo eran mis amigos? ¿Cuáles eran nuestras conversaciones? ¿Cuáles eran nuestros sueños? ¿De qué hablábamos? Eso va formando nuestra mente y llegamos a mis costumbres. Para los que se van a casar, no vino Brenda, ¿verdad? Bueno, ¿quién mandaba en la casa? Desde mis costumbres, ¿quién mandaba en la casa? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Alguno de mis hermanos? O a lo mejor nadie. ¿Quién mandaba en mi casa? ¿Cuáles eran los valores éticos? ¿Qué era bueno? ¿Qué era malo en mi casa? Y no solamente eso, los roles de conducta, ¿quién sacaba la basura? ¿Quién lavaba los trastes? ¿Quién cambiaba los pañales? ¿Quién arreglaba el patio? ¿Quién lavaba los automóviles? Y te das cuenta que desde niño te empiezas armar una personalidad. Y no le estamos echando la culpa a nadie, ¿sí? Pero influye grandemente. Y luego vemos desde mi entorno. Y nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿cómo fui tratado en la casa? ¿Fui el primer hijo? ¿Fui el de en medio? ¿Fui el último? Les voy a decir por qué. Porque con el primero lo agarran uno parejo. No puede uno hacer, porque siempre es la culpa del mayor. Y casi el 90% sí era mi culpa, pero había un 10% que no era mi culpa. ¿Sí? Pasaba algo en la casa, ¿dónde está Mauro? Pasaba algo en la colonia, ¿dónde está Mauro? Todo yo. ¿Sí? Y me ponían parejo. No sé dónde aprendió mi mamá al tiro de chancla, a 20 metros te da. A 20 metros te da. No importa que vayas zigzagueando, se espera cuando te da. ¿Sí? Ah, pero mi hermano, el chiquito. Ah. ¡Qué ternura! Conocido en el bajo mundo como el charal. Ya está grandote, estaba delgadito y ya está grandote. Mario, toda la fecha, 40 años y... Mario, ¿cómo estás? Sí. Todavía sufre mi hermano Mario. Es que a mí nadie me quiso. Sí. Mi hermano, el mayor, me trataba mal. ¿Cómo no te iba a tratar mal si me caías mal? Sí. ¿Usted cuál fue el de arriba? ¿Sí? Todo eso tiene que ver, ¿sí? Ahora otra cosa, no nada más eso. ¿Cuál era mi característica en el hogar? ¿Era el héroe? ¿Quién es el héroe? ¿El responsable? ¿El que los hermanos buscan el consejo de él? ¿El que sus padres buscan su apoyo? Yo creo que soy el héroe de mi casa, para el que se ganaron. O el chistoso, el que quería que todos estuvieran contentos. ¿Sí? El bromista, el cómico, el que invítalo a la fiesta aunque no traiga nada, pero tráelo. O eres el que se perdía, el que no quería saber nada. ¿Sí? El que no se quería involucrar con nadie, en el que se pierde. ¿Se fijan cómo nos empezamos a identificar? A algunos se les vienen las dos, hijo, yo era ese, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo todo esto nos ha marcado. Y esto es antes de que entres a la escuela, cuando entras a la escuela. ¿Qué apodo te pusieron? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te sentías cuando pasaba alguien y te ponía un bachón? ¿Cómo te sentías cuando te humillaban y te decían cosas feas? Y llegabas a la casa y ¿cómo te fue en la escuela, hijo? Bien. ¿Por qué no quieres ir? No, es que estoy malo, y te la pasabas enfermo. ¿Por qué? Porque te trataban mal. Y son cosas que te siguen toda la vida. Hace 10 años llegó un compañero de la secundaria, más de 10 años, como unos 12 años, al consultorio. ¿Sí? Ya ambos como de 40 años. No lo veía desde la secundaria. Y llega y, ¿qué pasó, Mauro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo has estado? Bien, siéntate, ¿qué te trae por aquí? Y me dice, ¿a que no te acuerdas ni cómo, ni quién soy? Sí, sí sé quién eres, ¿cómo no? A ver, ¿cómo me llamo? Mira, no sé cómo te llamas, pero te decíamos la tuna. Sí, sí soy. Sí, son cosas que te siguen toda la vida. Y la escuela, mis hermanos, es cruel. La escuela es cruel. Gracias a Dios que yo fui de los crueles. Me platicaba un joven, me decía un joven, oiga, pastor, es bueno pelearse. Le digo, mira, tal vez has oído que en la secundaria yo era tremendón. Te voy a decir por qué, no porque me gustara pelearme, ¿sí? Porque pesaba como 40 kilos, 40 libras, ¿sí? Flaquillo. Y cuando salí del Teresa de Ávila, que era un lugar donde habíamos como dos estudiantes por salón, y me voy a la secundaria, ya vemos 54, lo primero que digo es, aquí no voy a sobrevivir. No me la voy a acabar. Y dije, ¿qué puedo hacer? Empecé a buscar a los que veía que eran tremendones y me hice su amigo. Me hice amigo de uno así como de 2 metros y estábamos en la secundaria, su apodo el gordo. así nomás para que, ¿sí? Le ponían dos pupitres para que más o menos cupiese. Yo siempre andaba con, ¿saben con quién? Con el gordo. Es más, ni me veían. Ni al 10 llegábamos. Pero había un problema en la secundaria. Está el gordo. Sí. No, no te muevas mucho, gordo, no te muevas. Sí. Todo eso marca la vida. Todo eso marca la vida. Me acuerdo, aquí está mi hermano Wesley Córdoba, cuando estábamos en el seminario. Un hermano que ya me tenía harto, Carlos. Yo tenía un año de convertido, una vez en el pasillo me lo encuentro, le digo, mira Carlos, en el amor del Señor me tienes cansado, tus bromas me tienen harto. Te voy a hacer una invitación. ¿Qué te parece si nos vamos a los lavaderos allá abajo y arreglamos esto tú y yo solitos para la honra de Jesucristo? Santo remedio. ¿Sí? Porque uno trata de sobrevivir. Ahora ponte a pensar, ¿cómo fui tratado por mis familiares? Con amor, con respeto, siendo ignorado, sin disciplina, con disciplina, ¿cómo fui tratado? Y te das cuenta, espérate, todavía estamos en la adolescencia. Y quiero compartir algo que estuvimos viendo en la escuela. Algo que realmente llega y me pone a pensar más allá de los paradigmas convencionales. Y todo esto es como si tú dijeras, y por si fuera poco, tenemos que hablar de los abusos sexuales en la infancia. Por si fuera poco todo lo que te pasó en tu casa, por si fuera poco, quién eras en cuanto a tu orden de hijo, quién eras, los abusos. Y ¿saben qué? Cuando veo estas estadísticas, me pone a pensar. Se estima que 500,000 bebés nacidos en Estados Unidos este año serán sexualmente abusados antes de cumplir 18 años. 18 años. Una en cada 4 mujeres y uno en cada 6 hombres ha sido sexualmente abusado antes de los 18 años. Cerca del 70% de los abusos sexuales ocurren en personas antes de los 17 años. Imagínate todas las problemas que traemos ya de por sí, de quiénes fueron mis padres, quiénes fueron mis amigos, qué herencias traigo de los antepasados, cómo me porté, cómo no me porté, todo eso, y que pase una desgracia de este tipo. ¿Y saben qué? Si no nos ha pasado a nosotros, sabemos de personas cercanas a nosotros que les ha pasado. Y todo eso lo traemos en nuestra mente, y todo eso lo traemos al matrimonio. Estos niños son aquellos que son confiados, que necesitan afecto, o muchas veces buscan alguna figura. ¿Y sabes qué? Son personas que van a responder de forma excesiva a los estímulos más pequeños, se vuelven muy sensibles. No que todos, pero estas personas son más sensibles a comentarios, se molestan por cosas sin importancia, sienten que son menospreciadas aunque no se encuentre una razón aparente o válida, se sienten atacados y responden exageradamente y a la defensiva. ¡Qué tremendo! Y qué tremendo cuando tú te estás casando con una persona que piensas que no trae nada en su pasado. Qué tremendo cuando te casas con una persona y le dices, gracias Dios porque esta persona me va a hacer feliz. Mentira. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros traemos muchas cargas, mucha basura que hemos ido recopilando desde el vientre de nuestra madre. ¿Y queremos llegar al matrimonio nuevos? No. No. Mil cosas. No estoy justificando a estos pastores, no estoy justificando que a lo mejor tienen problemas familiares o problemas con los amigos o con su pareja porque fueron sexualmente abusados o que les haya pasado algo traumático. No, es una colección de varias cosas a través de la vida. Aquellos que tienen computadoras se dan cuenta que entre más información le vayan metiendo a su computadora, se va haciendo más lenta y más lenta y más lenta y más lenta. Y la llevamos para que le den una limpiadita. En la vida del ser humano es igual. Hay cosas en nuestra vida que cada vez nos hacen caminar más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. ¿Saben qué está dividiendo mucho los matrimonios también? La tecnología. Antes yo les decía, mis pláticas han cambiado. Cuando daba pláticas de matrimonio, decía, por favor, no sea de los que va al restaurante y su esposa está leyendo el TV Novelas y usted el periódico. Eso ya suena arcaico. Ahora les digo, por favor, no revisen el Face cuando estén cenando. ¿Saben por qué? Porque no podemos tolerar muchas veces el contacto con otro ser humano. Y lo justificamos y lo razonamos. Y a veces hasta lo queremos santificar. No tenemos el valor de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema serio. No me gustas, no te amo. ¿Qué podemos hacer? Dejarnos no es la opción. ¿Qué podemos hacer a todo esto? Y encuentro una gran ventana de esperanza en Jesucristo. Ok, puedes ir al terapista, al psicólogo, ve. ¿Sí? Ve. De perdida ya vas a saber por qué estás de mal humor. Pero hay algo en el espíritu, hay algo en el alma, que sí te pueden dar un tranquilizante o un ansiolítico, pero hay algo en el alma o en el espíritu que solamente Dios puede curar. Un alma enferma, un espíritu enfermo, o muchas veces no enfermo, un espíritu que está apachurrado, comprimido, vacío. ¿Qué te van a dar? ¿Un Prozac? ¿Qué te van a dar? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Saben yo con quién voy? Y voy con Jesús porque Él nunca me rechaza. Jesús nunca te rechazará. Juan 6:37 me dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Yo jamás los rechazaré. Y no para desanimar a los que se van a casar, aquí mis hermanos, yo creo que están tomando pláticas. ¿Sabes qué? Se van a fallar. Más pronto de lo que piensen. Más pronto de lo que piensen, van a dar cuenta. Oh, se me hace que no es el que me debería haber casado. Sí, sí es. Sí es. Simplemente no es lo que tú pensabas que era. No porque a los dos les guste el color azul, Dios los juntó. No porque a los dos les guste la comida china, es un designio de Dios. No lo es. Es un trabajo constante. Es un acercarnos a Dios todos los días sabiendo que Él nunca nos va a rechazar, nunca, sin importar quiénes seamos. Yo iría a Jesús. Jesús nunca cerrará la puerta, nunca te rechazará. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabe que el principio de un cambio duradero empieza en Él. Nunca se han hecho, bueno, yo creo que sí, ya viene diciembre, ¿cuántos están pensando en sus promesas del año nuevo? ¿Sí? Yo llevo 45 años prometiendo que no me voy a enojar. ¿Sí? Tal vez otros que van a ir al gimnasio, tal vez otros que van a comer mejor, no sé, pero nos damos cuenta que qué difícil es cambiar, no un hábito, a lo mejor puedes dejar de comer enchiladas, no sé, un hábito, pero cambiar una forma de pensar. Es difícil, es difícil. Y cuando vemos eso, lo vemos en la filosofía del mundo, en donde el gran filósofo nacido en Guanajuato decía, Y fíjense lo que dice, es la forma que él percibe una realidad que vio a través de sus tiempos. Él decía, borracho yo he nacido, borracho yo he crecido y sé que de borracho también he de morir. Y muchas veces decimos eso, yo desde chiquito he sido mentiroso, sigo siendo mentiroso y voy a morir siendo mentiroso. ¿Sabes qué? Si hay una gran probabilidad que pase eso. Si no venimos a donde debe de empezar todo, todo empieza en Jesucristo. Todo cambio del alma, todo cambio del espíritu viene de Jesús. Si estamos muertos espiritualmente, necesitamos a alguien que nos dé vida. Venir a Jesús. Lo segundo que podemos hacer es llenarnos de Jesús. No te separes de Cristo. No te separes. Juan 7:38 dice, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Te sientes muerto, Él da vida. Sientes que tu espíritu está todo aplastado, Él da vida. Sientes que tu vida no tiene sentido, Él le da sentido a la vida. Sientes que no hay nada más que hacer, en Él empieza todo. Todo empieza en Él. Pero tiene que ser esa llenura constante, ese es no separarse de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos dice en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Cómo sé que estoy permaneciendo en Cristo? Porque estoy enamorado de Él. Estoy enamorado de Él. Quítenme todo, pero no me quiten a Cristo. Llévense todo, pero déjenme la presencia de Cristo. Porque es lo que lleva y lo que perdura. Hermanos, yo todavía estoy tratando de sanar muchas cosas en mi vida. Fue un embrollo. ¿Sí? Y en veces veía mi mente como cuando vi usted una madeja de estambre que no haya por dónde sacarle el hilito. En esa donde usted llega con Dios y le dice, oye Dios, échame una mano porque no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Señor, no tengo ganas de nada. Ayúdame, Señor. Y es ese regresar a Cristo, es ese llenarte de Cristo, es ese no separarse de Cristo. ¿Y saben qué? Dejar que Jesús restaure tu corazón. El Salmo 147, a lo mejor no lo alcanzan a leer, 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él te restaura. Hay una palabra en Mateo 4:21. Muy interesante. Dice, y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Remendando sus redes es la misma palabra que se usa para restaurar un corazón. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir cuando Dios empieza a remendar las redes de nuestra vida? Eso quiere decir que Cristo le pone orden a la vida. Y esa palabra quiere decir que Cristo perfecciona nuestra vida y que Cristo le da utilidad a nuestra vida y que Cristo le da coherencia a nuestra vida. En vez pensamos y pensamos y pensamos y no tenemos esa coherencia. ¿Y saben qué, mis hermanos? Una cosa que sí puedes hacer es deja que el poder de Dios se manifieste en ti. En Juan 9:3 cuentan una historia. Había un hombre con una necesidad, un hombre ciego. Y este hombre estaba ciego y van pasando y lo ven ciego y le preguntan a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? este ha de haber pecado sus papás, o a lo mejor le pasó esta desgracia porque eran malos, o a lo mejor nació ciego porque, no sé, la ley de la retribución, o nació ciego por esto. Y muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esta persona a lo mejor le está yendo así de mal porque algo ha de haber hecho en su vida, ¿sí? O esta persona lleva 4 matrimonios porque algo ha de haber hecho en su vida. O esta persona ha hecho esto porque algo ha hecho malo en su vida. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Tal vez lo que te ha pasado es para que todos puedan ver el poder de Dios. Tal vez tuviste una mala experiencia que no se la deseas a nadie. Tal vez Dios lo está usando para que veas el poder de Dios y para que los demás puedan ver lo grande que es Cristo. Y no ser víctimas. Y decir, me pasó, ¿sí? No me tocó una vida como las de ustedes. No me tocó. No me tocó a lo mejor unos padres como los de ustedes. No me tocó. No me tocaron familias, una familia sana. No, pero ¿sabes qué? Todo esto que he ido acumulando en mi vida, que ha apachurrado mi espíritu, que ha nublado mi alma, es para que el poder de Dios se manifieste. Tremendo. Que nuestra vida sea un testimonio del poder de Dios. Que nuestra vida sea un poder. Esto me pasó, esto hizo Dios. ¿Cómo podemos terminar todo esto? Cuando yo estaba, duré, yo creo, como unos 22 años viendo pacientes. Prefería mil veces, en la medicina, en la acupuntura, realmente es una rama muy amplia. Veamos personas de todo tipo, personas con lesiones, personas enfermas o personas con problemas de tipo carácter mental, depresivos. Y yo platicando con mi compañero, yo le decía, ¿sabes qué? Prefiero mil veces ver una persona que se dio una torcidota en el tobillo que casi lo trae al otro lado. Prefiero mil veces ver una persona que se lesionó y se lastimó la cintura y no se puede ni enderezar. Prefiero mil veces ver una persona que durmió mal y trae el cuello casi al otro lado, porque sé qué hacer. Pero cuando alguien me llega enfermo del alma, como en la medicina, no hay muchas cosas que hacer. Cuando alguien te llega enfermo del espíritu, no hay muchas cosas que hacer. No hay. Pero me doy cuenta de una cosa. Me doy cuenta que es cierto que no solamente el cuerpo se lastima, que el espíritu y el alma se lastima. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Lo que encuentro en los evangelios. Lo maravilloso es lo siguiente. Que donde Jesús llegaba, algo pasaba. Que donde Jesús llegaba, algo se transformaba. La tormenta se calmó. Los demonios salían. Los ciegos veían. Las adúlteras y las prostitutas eran perdonadas. Los sordos escuchaban. Los paralíticos caminaban. Y los quebrantados de corazón eran sanados. Porque donde pasa Jesús, algo transforma. Y donde pasa Jesús, es como dice Isaías, entra a una tierra desierta, entra a valles áridos, pero cuando Jesús sale, brotan ríos, arroyos y manantiales. Brotan ríos, arroyos y manantiales. Porque cuando Jesús toca una vida, esa vida no vuelve a ser igual. Vamos a ponernos de pie. En veces me pregunto en las mañanas, el domingo, sobre todo antes de venir a predicar a la iglesia, y digo, Señor, dame un concepto de la iglesia. Llévame más allá del concepto que conozco de la iglesia. Que no sea un lugar donde voy el domingo, me siento canto un par de cantos, me levanto y me voy. Señor, ¿para qué es la iglesia? Y no que Dios me haya hablado, pero sentí en mi corazón que Dios me decía, la iglesia es para que la gente sane, es para que salga transformada. La iglesia es un punto de contacto con la gracia. La iglesia es un lugar para restaurar, para dejar las cargas, para levantarse y para avanzar. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? Olvídate, imagínate que estás solo. Nadie te está viendo. Y aquí está Jesús. Y Jesús está parado frente a ti. ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Por qué no pasas a orar? Acuérdate que cuando Jesús toca un corazón, no sigue igual. ¿Por qué no pasas a aquel que puede darle vida a tu espíritu? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Dios hace maravillas. Y sabes que cuando hay una gran necesidad, tú dices, los bautistas no pasamos enfrente. Cuando hay una necesidad, a mí no me importa lo que soy, yo paso a donde está Cristo, porque yo quiero estar con Él, porque yo quiero que Él sane mi alma, que Él sane mi espíritu, que Él transforme mi vida. Tal vez no lo sientas en tu corazón, pero Él está aquí. Él está aquí. Vamos a escuchar este canto, voy a estar orando. Si Dios toca tu corazón, no te vayas con esas cargas. Mi Señor, toca corazones, Padre. Toca vidas, mi Dios. Señor, que no se vayan igual, que experimenten tu amor en esta mañana, Señor. Señor, hoy es un día de restauración, hoy es un día de libertad. Porque tú dices, mi Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tú rompes cadenas, Señor. Señor, te pido por aquellos que están sufriendo en su corazón, Señor, que vengan a buscarte, Señor. Yo sé que tú estás ahí en sus lugares, pero algo pasa, Señor, cuando venimos y nos humillamos delante de ti, Señor.
No te puedo.
Señor, ya no queremos llevarnos esas mismas cargas.
Te puedo sentir.
Señor, queremos que perdones nuestros pecados, que sanes nuestro corazón. Restaura mi mente, Señor, restaura mi espíritu.
No pueden tocar.
Señor, toca las vidas. Toca los corazones.
Sé que estás aquí.
Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder en esta mañana. La iglesia es venir a encontrarte. Señor, toca corazones, quebranta vidas, restaura, Señor. Señor Jesús, muévete con poder, Señor, porque eres un Dios vivo, presente, real. Quita este desierto, Señor, y llénalo de flores. Quita esta sequedad, Señor, y que esos ríos de agua viva fluyan en mí. Sáname, sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor, tal vez me pasaron cosas feas, Señor, que no debieron de haberme pasado. Señor, sáname. Tal vez, Señor, alguien que yo confiaba, Señor, sucedió algo que no quería, Señor, sáname de esto. Señor, no quiero seguir cargando este oprobio, no quiero seguir cargando, Señor, esto en mi corazón, sáname. Toca la vida, Señor, con poder. Gracias, mi Dios.
Aunque mis ojos,
gracias, Padre.
No te puedan ver.
El principio, Señor,
te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.